La cripta del olvido. Mi nombre es Marco y soy velador en un cementerio de Oaxaca. Trabajo aquí desde hace más de 10 años y aunque al principio todo parecía tranquilo, desde hace 5 años vivo con un miedo que nunca se va. No es un miedo de esos que se apagan con la luz del sol. Es un miedo que se esconde en las sombras y se arrastra entre las tumbas, aguardando la noche para susurrarme al oído. Todo comenzó cuando la administración ordenó sellar una vieja cripta en el sector más antiguo del panteón. Decían que la estructura estaba debilitada y que representaba un peligro. Recuerdo el día en que los albañiles colocaron el concreto sobre la entrada. Mientras trabajaban, una brisa helada recorrió el lugar y, por un momento, sentí un escalofrío imposible de ignorar. No fui el único. Uno de los obreros dejó caer su herramienta y se persignó murmurando algo en zapoteco. No quise preguntar qué había dicho. Preferí no saber. Desde esa noche, las cosas cambiaron. Justo a las 3 de la madrugada, cuando el viento deja de soplar y el cementerio se hunde en un silencio imposible, comenzaron los ruidos. Primero eran golpes suaves, como si algo dentro de la cripta tratara de salir. Luego vinieron los lamentos, un murmullo casi humano, pero distorsionado, como si perteneciera a alguien que llevaba demasiado tiempo bajo tierra. No me atrevía a acercarme. Lo ignoré por semanas, pero el sonido se hizo más insistente. Una noche, harto de vivir con ese temor constante, decidí enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Caminé hasta la cripta con una linterna en la mano, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación. Coloqué mi oreja sobre la piedra fría y aguanté la respiración. Al principio solo escuché el eco de mi propio miedo. Pero entonces, entre los lamentos, surgió algo que hizo que el aire abandonara mis pulmones, una voz susurró mi nombre. Retrocedí de golpe, con el corazón martillando en mi pecho. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, alguna broma cruel de los demás trabajadores, pero el cementerio estaba vacío. El viento se había detenido. Solo el crujido lejano de las hojas secas me recordaba que aún estaba en el mundo de los vivos. Esa noche no dormí. Al día siguiente, descubrí marcas en mis brazos. Eran arañazos profundos, como si unas manos invisibles hubieran intentado arrastrarme al interior de la cripta. Intenté no darle importancia. Me dije que debía haberme lastimado sin darme cuenta. Pero los días pasaron y las noches se volvieron una tortura. Cada vez que cerraba los ojos, veía sombras moverse entre las lápidas. La voz se repetía en mi cabeza, siempre llamándome, siempre insistiendo. Una madrugada, mientras hacía mi recorrido habitual, vi algo que casi me hace perder la razón. La cripta estaba abierta. No había señales de que alguien hubiera removido el concreto, no había escombros, ni huellas. Solo la entrada oscura y un aire denso, viciado, como si el lugar hubiese sido sellado por siglos. Mi linterna parpadeó. Sentí un frío antinatural trepar por mi espalda. Algo dentro de mí me decía que no debía acercarme, pero mis pies ignoraron mi instinto y me llevaron hasta la entrada. Miré al interior. No había nada. Solo un pasillo de piedra que descendía en la oscuridad. Un hedor a humedad y putrefacción me golpeó el rostro. Sentí que alguien me observaba. El sonido de una respiración rasposa surgió de lo más profundo de la cripta. No era humana. Di un paso atrás y la puerta se cerró de golpe. Un alarido estremeció el cementerio, un grito que no era de este mundo. Corrí sin mirar atrás, tropezando con las lápidas, sintiendo que algo me perseguía, algo que se deslizaba entre las sombras. Cuando llegué a la caseta de vigilancia, cerré la puerta con seguro y me recosté en el suelo, intentando calmar mi respiración. No volví a acercarme a la cripta. Pero cada noche, el lamento seguía. Algunos días era más fuerte, como si lo que fuera que habitaba allí supiera que yo sabía. Semanas después, durante un cambio de turno, uno de los trabajadores nuevos se atrevió a entrar. No lo encontramos hasta el amanecer, con la mirada perdida y los labios murmurando en un idioma que ninguno entendía. Nunca volvió a hablar. Su familia se lo llevó y no regresó al pueblo. Desde entonces, nadie se acerca a la cripta. Pero yo sé que sigue abierta. sé que lo que sea que está dentro me espera. Y sé que, tarde o temprano, escucharé mi nombre otra vez. Desde aquella noche, la presencia en la cripta parecía volverse más impaciente. Ya no solo eran los lamentos o los golpes ahogados en la piedra. Ahora, cada vez que pasaba cerca, sentía que algo respiraba a mis espaldas, algo que se deslizaba en el aire, sigiloso y denso. Intentaba ignorarlo, convencerme de que todo estaba en mi cabeza, pero cada vez que revisaba la caseta de vigilancia, encontraba marcas nuevas en mis brazos y piernas. Arañazos profundos, trazos que parecían dedos tratando de aferrarse a mi piel. Una madrugada, el sonido cambió. Ya no eran susurros ni lamentos. Era un sollozo bajo, como el de un niño perdido. Algo dentro de mí me dijo que no debía caer en la trampa, pero mis piernas comenzaron a moverse por sí solas. Caminé hacia la cripta con el farol temblando en mis manos. La entrada seguía abierta, la oscuridad en su interior parecía absorber la luz de la linterna. Me quedé de pie, con la respiración contenida. Marco. El sonido era suave, quebrado, y venía de lo profundo de la cripta. Mi piel se erizó. Algo dentro de la oscuridad me conocía. Me llamaba. Di un paso atrás, pero tropecé con algo. Caí al suelo y mi linterna rodó hasta la entrada de la cripta, iluminando por un instante el interior. Lo que vi me quitó el aliento. Unas manos huesudas emergían de la penumbra, dedos largos y deformes que se retorcían como insectos moribundos. Entre las sombras se distinguía un rostro, o lo que quedaba de él. Ojos hundidos, una boca abierta en un grito eterno, piel seca que colgaba de un cráneo marchito. Retrocedí arrastrándome, sintiendo el suelo frío bajo mis manos. El ser no avanzó, pero su presencia se quedó conmigo. La cripta lo retenía, pero no por mucho tiempo. Decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo con esa presencia acechándome. Busqué en los archivos del cementerio. Necesitaba saber qué había en esa cripta antes de ser sellada. Me llevó días de búsqueda, pero finalmente encontré un viejo documento. Decía que la cripta pertenecía a una familia que había vivido en el pueblo hace más de 2 siglos. Se mencionaba que el último en ser enterrado ahí fue un niño, un huérfano adoptado por la familia. No había más detalles, salvo una anotación extraña en la parte inferior del archivo: no debe abrirse. El mal habita dentro. Esa noche, mientras revisaba el documento, un golpe resonó en la ventana de la caseta de vigilancia. Volteé de inmediato, pero no vi nada. Un segundo golpe, más fuerte. Luego, un tercer golpe, seco y contundente. La puerta se sacudió con violencia. Me levanté de golpe, el aire se volvió helado. Algo estaba aquí. No en la cripta, no entre las tumbas. Estaba conmigo, dentro de la caseta. Un aliento fétido rozó mi nuca. Mi reflejo en el cristal me devolvió la mirada, pero no estaba solo. Una silueta alta y delgada se alzaba detrás de mí, su rostro era el mismo que había visto en la cripta. Sus labios se movieron sin emitir sonido, pero en mi cabeza escuché un susurro. «Ven conmigo». Corrí sin pensar, salí de la caseta y me dirigí directo a la iglesia del cementerio. Sabía que el sacerdote aún estaba despierto. Golpeé la puerta con desesperación hasta que finalmente abrió. Debía haber lucido como un demente, porque su expresión cambió al instante. Apenas logré explicarle lo que ocurría cuando un estruendo sacudió el cementerio. Era como si la tierra misma se partiera. Regresamos al panteón y lo vimos. La cripta estaba colapsando. La tierra alrededor se hundía, como si algo dentro estuviera tratando de salir. El sacerdote comenzó a rezar en latín, arrojando agua bendita hacia la entrada. Un chillido salió de la cripta, un sonido tan inhumano que sentí que mi cabeza iba a estallar. El suelo tembló una última vez y luego, todo se quedó en silencio. A la mañana siguiente, la entrada de la cripta estaba nuevamente sellada. No con escombros ni con concreto, sino con tierra endurecida y raíces gruesas que parecían haber crecido en cuestión de horas. Nadie supo explicar lo que pasó, y yo tampoco intenté hacerlo. Desde entonces, el cementerio volvió a ser solo un cementerio, no más susurros, no más arañazos en mi piel. Pero cada noche, cuando camino entre las tumbas, siento que alguien me observa desde lo profundo de la tierra, esperando, susurrando mi nombre en el viento. Ojo por ojo. En el año 2014, cuando apenas tenía 15 años de edad, en el pueblo en el que antes vivía se abrió un crematorio en una de las zonas más abandonadas. Y a pesar de lo extraño que resultó para muchos de nosotros, lo tomamos como una novedad favorable, ya que esa clase de atenciones eran necesarias y en un lugar tan abandonado como lo era mi pueblo no las teníamos. Las primeras personas que recibieron servicios por parte de este crematorio particular aseguraban que la atención que se les brindaba era de calidad y contaba con costos bastante flexibles. Por lo que a 2 meses desde que este lugar se abrió, los dueños me dieron una oportunidad de trabajar allí como personal de limpieza, ya que era muy joven, necesitado de dinero y aún no sabía hacer mucho. Desde mi primer día barriendo y tallando los cuartos de cremación y áreas de velorios, conocí a las hermanas Roxana y Lisette, quienes se hacían cargo de llevar a cabo las cremaciones. Sus edades eran de 26 y 27 años, aunque las cosas que sabían con respecto a los muertos correspondían a la mente de alguien mucho mayor. El crematorio Ramos era un negocio familiar, en donde los empleados ajenos a la familia éramos contados. Al principio creí que el tener que limpiar el interior de aquel lugar sería una pesadilla que ni siquiera me dejaría dormir. Sin embargo, fue todo lo contrario. Pues en mi primera semana me acostumbré a verlo como cualquier otro espacio, en donde lo más difícil de manejar era quizás el llanto de la gente que entraba y salía. Un fin de semana en que tuve tiempo libre, le platiqué a uno de mis vecinos sobre mi nuevo trabajo con las hermanas Ramos. Y en cuanto me escuchó hablar sobre ellas, se comenzó a reír como si le estuviera contando un chiste. Después de aquella risa que no pude comprender, me platicó que ambas hermanas fueron sus compañeras de preparatoria 10 años atrás. Y con la misma gracia de antes, mencionó que entre un grupo de amigos y él, solían burlarse de ellas por una condición inusual que estas padecían. A partir de sus 16 y 17 años desarrollaron calvicie prematura, una condición que las orilló a hacer uso constante de pelucas. A falta de empatía, durante más de 2 años las humillaron y denigraron en distintos momentos por el simple hecho de parecerles gracioso. De vuelta al trabajo, no pude evitar prestar mayor atención a estas hermanas y comprobé que aquello que me contó mi vecino era cierto, su cabello no era real, utilizaban pelucas. Y a pesar del reciente descubrimiento, el trabajo no cambió en nada, hasta que olvidé regresar a mi casa a la hora de siempre. Una tarde en la que fui a hacer la limpieza con demasiado sueño encima, se me hizo fácil quedarme recostado en uno de los sillones del segundo piso, en donde se llevaban a cabo algunos de los velorios. Y sin darme cuenta de la hora que era, desperté de madrugada en el mismo sillón y con el cuarto a oscuras. Como en el pueblo no era común brindar esos servicios a altas horas de la noche, había ocasiones en que los Ramos cerraban el lugar a partir de las 12 de la mañana. Mientras bajaba las escaleras para dirigirme a la salida, rogué en voz baja porque el lugar aún estuviera abierto, para poderme ir a casa y no tener que pasar el resto de la noche en ese escenario frío y desolado. Al llegar abajo, me encontré con la desagradable sorpresa de que las puertas ya se habían cerrado. Y antes de que pudiera buscar algunas llaves en el espacio de recepción, se escucharon los gritos espantosos de una mujer pidiendo perdón en uno de los cuartos de cremación. Y lejos de parecer el lamento de un alma en pena, el escándalo que hacía sonaba como el de alguien siendo torturado. «Perdóname, perdóname por favor», continuó exclamando. Con el simple hecho de oírla, quise salir de allí corriendo, pero no había manera. En medio de la angustia por no saber qué estaba ocurriendo en ese cuarto, tomé la decisión de acercarme allá, con cierto sigilo, para mirar entre la puerta y saber de una vez por todas cuál era el motivo a tantos alaridos. Con el cuerpo temblándome y la cabeza punzándome entre repentinos dolores, me quedé quieto tras la puerta, cuestionándome a mí mismo qué me daría más pánico encontrar, si alguien siendo masacrado, o un cuarto vacío sin nada que explicar a los gritos. Así que tomando el coraje suficiente, abrí un poco la puerta y miré a través de esa apertura, y lo que descubrí me dejó con la piel helada. La mujer que gritaba por auxilio se encontraba atada de manos y pies, mientras que Roxana y Lisette la torturaban haciendo uso de armas blancas. La forma en que la atormentaban superaba lo despiadado, pues se trataba de algo enfermizo e imposible de describir. Y por si fuera poco, el padre de Estás también se hallaba en el cuarto, contemplando aquel acto aberrante con una sonrisa y gran admiración. Sin importar cuánto quise correr de allí antes de ser descubierto, el morbo por saber en qué acabaría la tortura hizo que me quedara paralizado. Después de gritarle a la víctima una serie de reclamos relacionados a la humillación que se les hizo pasar, entre ambas hermanas le cortaron el cabello de forma brusca, arrancándole mechones y paseándole tijeras por el rostro. Antes de que la pobre chica pidiera perdón una vez más, entre las dos la cargaron y se encargaron de meterla en el horno de cremación. De pronto, del interior de este surgieron gritos insoportables, pues la pobre se estaba quemando viva. Y al ser testigo de lo que esa familia era capaz de hacer, no me quedaron más ganas de estar cerca, así que volví a cerrar la puerta y corrí con torpeza y agitación hacia el mismo cuarto en el que desperté. Pero esta vez, en lugar de quedarme dormido en uno de los sillones, permanecí oculto hasta que amaneció y me pareció oportuno bajar a limpiar. Al verme barrer, Roxana me preguntó con inquietud a qué hora fue que llegué. Aunque le dije que no llevaba mucho, no pude esconder mis nervios al hablar y verla a los ojos. Hasta entonces, era el único testigo en saber las atrocidades que ocurrían durante la madrugada. El padre de ambas hermanas se encargó de hacerles un monumento a la tortura en el que sus actos pudieran ser borrados en un segundo y sin sospechas. La experiencia que tenían con los hornos de cremación la obtuvieron de mano de la venganza. Los desaparecidos jamás iban a ser encontrados, porque sus cenizas eran lanzadas al viento cuando nadie miraba, mientras que ambas hermanas sonreían por todas esas frustraciones que conseguían ahogar. En días y noches posteriores, el convivir con ellas fue tan horrible como complicado, sin mencionar que en mis sueños veía una y otra vez a la chica que torturaron. En una de esas pesadillas en que me veía a mí mismo en el crematorio, me encontré con otro grupo de personas. Estas me suplicaron que denunciara lo que sabía, o de lo contrario seguirían matando a cualquiera a quien le guardaran rencor, y en el futuro, ni siquiera les importaría tener o no razones, simple y sencillamente lo harían por gusto. Al despertar de esa pesadilla, decidí que, tan pronto como saliera del crematorio, hablaría con la autoridad sobre lo que vi. Sin esperarlo, antes de que saliera, entre las dos hermanas me acorralaron y llevaron al mismo cuarto en el que acababan con la vida de sus antiguos agresores. Ellas me dijeron que ya sabían lo que ocurría conmigo y las intenciones que tenía. Lisette exclamó, «Si lo haces, tu madre y tú serán los próximos a quienes dejaremos en una urna». «Ojo por ojo, Manuel. Este no es un problema tuyo». Antes de poder salir con vida de los crematorios Ramos, me amenazaron diciendo que me daban un mes para abandonar el pueblo junto a mi madre por las buenas o se encargarían de hacerlo por las malas. Al llegar a casa y contarle todo a mi madre, ella estuvo de acuerdo en que no teníamos otro remedio más que irnos. Pues era probable que esa familia incluso guardara alguna clase de trato corrupto con la misma ley, y por eso se sintieran en plena confianza para amenazar y desaparecer al prójimo. Desde ese entonces, ni siquiera nos atrevimos a estar cerca. Y lo que sí puedo decir, es que el acto de desaparecer a personas reduciéndolas a cenizas no es algo que solo suceda en aquel pueblo, pasa a diario y en donde menos nos lo imaginábamos. La niña. Me llamo Andrés y trabajé durante años en un panteón de Guadalajara. Siempre me gustó la tranquilidad de los cementerios, la paz que se respira entre lápidas y mausoleos. Al principio, me resultaba reconfortante saber que los muertos ya no podían hacer daño. Pero aprendí que hay cosas peores que la muerte. Todo comenzó una noche fría de noviembre. Estaba haciendo mi ronda habitual, caminando entre las tumbas con mi linterna en mano. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el crujir de la grava bajo mis botas. Pero entonces lo escuché, risas infantiles. Un sonido fuera de lugar, casi imposible a esas horas. Me detuve, acusé el oído. No había visitantes, ni siquiera de día recibíamos niños. Seguí el sonido, guiado por la curiosidad y el escalofrío que me recorría la espalda. Las risas me llevaron hasta una cripta antigua, de esas que llevan décadas sin que nadie las visite. La piedra estaba agrietada y la puerta de hierro oxidado parecía sellada por el tiempo. Sin embargo, el sonido venía de dentro. Tragué saliva, apunté la linterna y, con un impulso, empujé la puerta. Para mi sorpresa, se dio con un chirrido metálico. Allí estaba ella. Una niña de vestido blanco, sucio y deshilachado, sentada en el suelo de la cripta. Jugaba con un viejo muñeco de trapo. No levantó la vista al principio, solo movía el muñeco como si hablara con él. Pero de pronto, su cabeza giró lentamente hacia mí. Su piel era pálida, casi traslúcida. Sus ojos, enormes y oscuros, no reflejaban la luz de mi linterna. Me sonrió. Una sonrisa demasiado amplia, demasiado vacía. Parpadeé y, en un instante, ya no estaba. La cripta quedó en penumbra, con el aire cargado de polvo y algo más, algo que se sentía como un frío pegajoso, como si la muerte misma me abrazara. Salí de allí lo más rápido que pude. Cuando llegué a mi caseta de vigilancia, intenté convencerme de que había sido mi imaginación un juego de luces y sombras. Pero entonces lo vi. El muñeco. Estaba ahí, en el suelo, justo en la entrada. Era el mismo con el que la niña jugaba. Un trapo viejo, descolorido, con botones por ojos y una boca cosida con hilo rojo. Me quedé paralizado. No había forma de que ese muñeco estuviera ahí. No lo había tocado, no lo había traído conmigo. Y, sin embargo, ahí estaba. Tomé el muñeco con manos temblorosas y lo arrojé a la basura. Cerré la caseta, revisé cada rincón, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Pero a la noche siguiente, cuando inicié mi ronda, lo volví a encontrar. Esta vez estaba en la banca frente a la cripta. Y así ocurrió cada noche. No importaba cuántas veces lo tirara, lo quemara, lo destrozara. Siempre volvía. Con el tiempo, las cosas empeoraron. Escuchaba pasos detrás de mí cuando no había nadie. Sombras moviéndose en mi visión periférica. Susurros en la brisa nocturna, llamándome por mi nombre. Y luego, ella comenzó a aparecer más seguido. Siempre en la cripta o entre las lápidas. Nunca se movía de un lugar a otro cuando la veía. Simplemente, aparecía. A veces jugando con el muñeco, otras de pie, inmóvil, mirándome con esa sonrisa inhumana. Pero lo peor era cuando la encontraba más cerca de la caseta. Como si cada noche se acercara un poco más. Una madrugada, la vi justo frente a la ventana. Me observaba desde el otro lado del vidrio, con la frente pegada al cristal. La linterna parpadeó en mi mano. Sentí un frío insoportable, un olor rancio, como tierra húmeda mezclada con algo más, algo podrido. No me atreví a moverme. Solo la vi desaparecer de la misma forma en que aparecía. A la mañana siguiente, fui con el encargado del panteón y le conté lo sucedido. Esperaba que se riera de mí, que me dijera que solo era cansancio. Pero su rostro se ensombreció. No eres el primero en verla, me dijo en voz baja. Ese muñeco tiene historia. Me contó que hace muchos años, una familia acostumbraba visitar esa cripta. Su hija pequeña había muerto trágicamente y, según decían, siempre llevaba consigo ese muñeco. La madre, destrozada por la pérdida, lo dejó en la tumba como una ofrenda. Pero el muñeco nunca permanecía en su lugar. Cada mañana aparecía en algún rincón del cementerio. Con el tiempo, la familia dejó de venir. Nadie reclamó el muñeco. Pero siguió apareciendo. Decidí hacer lo que otros antes de mí habían intentado. Fui a la cripta y, con manos temblorosas, puse el muñeco dentro. Lo dejé sobre la piedra fría, donde ella lo había dejado tantos años atrás. Susurré una oración, aunque no soy hombre de fe. Esa noche dormí por primera vez en semanas. Pero cuando desperté, el muñeco estaba sobre mi pecho. Dejé el trabajo en el panteón. Simplemente no podía seguir ahí. Cada noche, la sensación de ser observado, de no estar solo, se volvía insoportable. Y el muñeco, ese maldito muñeco, seguía apareciendo. No importaba cuántas veces lo regresara a la cripta, cuántas veces lo tirara lejos del cementerio. Siempre volvía. Pensé que alejándome todo terminaría. Me equivoqué. El primer indicio de que algo me seguía ocurrió en mi departamento. La misma noche en que renuncié, desperté con la sensación de que algo estaba en mi habitación. No había sonido, solo una presencia densa, sofocante. Me incorporé en la cama y, con el corazón acelerado, busqué mi celular para iluminar la oscuridad. No vi nada. Pero el aire estaba gélido. Cuando bajé la mirada, sentí el estómago caer al vacío. El muñeco estaba en el suelo, justo al lado de mi cama. Un hilo de saliva amarga se acumuló en mi boca. No podía respirar bien. Lo recogí con manos temblorosas y lo apreté con fuerza. Mi mente se debatía entre correr y hacer algo definitivo. Tomé una bolsa, lo metí dentro y lo arrojé al basurero del edificio. A la mañana siguiente, estaba en la mesa de mi comedor. El miedo se convirtió en desesperación. Busqué información sobre la niña, sobre su familia. Pero no encontré nada más allá de lo que ya sabía. No había registros de su muerte, ni de su entierro. Casi como si nunca hubiera existido. Entonces pensé en lo que me dijo el encargado del panteón: no eres el primero. Si no era el primero en ver a la niña, tal vez alguien más sabía cómo acabar con esto. Volví al cementerio al atardecer, sintiéndome un idiota por regresar a ese lugar. Busqué al viejo sepulturero, don Ramón, que había trabajado ahí por más de 40 años. Cuando mencioné a la niña, su rostro cambió. No puedes deshacerte de ella, hijo. No mientras sigas jugando su juego. Su respuesta me dejó helado. ¿Su juego? Murmuré. Ella te elige. Siempre elige a uno. Te sigue hasta que terminas jugando con ella. ¿Qué significa eso? El anciano suspiró y miró el horizonte rojizo. Nadia ha regresado a contarme qué pasa después. La desesperación me consumió. Regresé a mi departamento con una sola idea en mente: acabar con esto. Encendí la estufa, sosteniendo el muñeco con ambas manos. El fuego lo consumiría. Pero antes de arrojarlo a las llamas, el aire a mi alrededor se volvió helado. Un susurro se filtró en mis oídos, suave y nítido. Si lo quemas, yo me quedaré contigo. Solté el muñeco de inmediato. El susurro no venía de ninguna parte, pero estaba ahí. Presente. Vivo. Algo dentro de mí se rompió. Me di cuenta de que ya no podía escapar. Si seguía luchando, solo empeoraría. No podía librarme del muñeco, ni de ella. No quedaba nada por hacer, excepto una cosa. Me senté en el suelo con el muñeco en las manos. Respiré hondo y, con la voz apenas audible, dije: está bien. Juguemos. El aire dejó de sentirse tan frío. Esa noche dormí sin pesadillas. Y a la mañana siguiente, el muñeco ya no estaba. Nunca lo volví a ver. Nunca más escuché risas en la oscuridad. Pero a veces, en las madrugadas, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Como si alguien pequeño se parara detrás de mí, esperando, esperando que vuelva a jugar. La tumba vacía. Mi nombre es Saúl y soy sepulturero en un pueblo de Oaxaca. He trabajado en el cementerio por más de 15 años y he visto muchas cosas extrañas, pero nada como lo que me ocurrió aquella noche. No suelo hablar de esto, porque cada vez que lo hago, siento que algo me observa. No sé si fue real o si mi mente me jugó una mala pasada, pero hay algo que me atormenta hasta el día de hoy. Era una noche fría, más de lo normal. El viento soplaba entre las tumbas y hacía crujir los árboles viejos. Yo estaba cavando una fosa para un entierro temprano del día siguiente. La pala golpeaba la tierra húmeda y pesada, y el sonido era lo único que rompía el silencio. De repente, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si alguien me estuviera mirando. Al levantar la vista, lo vi. Un hombre vestido de negro, de pie junto a una tumba recién abierta. No lo escuché llegar. No lo vi moverse. Simplemente estaba ahí. Pensé que se trataba de un doliente, alguien que había venido a visitar a un ser querido. No era raro que la gente se colara al cementerio por las noches, aunque siempre me preguntaba por qué lo hacían. Pero algo en él me puso nervioso. No se movía, no respiraba. Era como si estuviera hecho de sombra. Decidí acercarme. La oscuridad de la noche hacía difícil ver su rostro, pero cuando estuve a solo unos pasos de distancia, lo noté. No tenía cara. No había ojos, ni boca, ni nada. Solo una negrura infinita, como un abismo dentro de un cuerpo humano. Mi corazón se aceleró y en mi torpeza di un paso hacia atrás y tropecé con la pala. Caí de espaldas dentro de la fosa que había estado cavando. El golpe me dejó sin aire, pero lo peor fue la sensación de estar atrapado. La tierra suelta se deslizó sobre mi cuerpo, cubriendo mis brazos y piernas. Me incorporé lo más rápido que pude y logré salir, jadeando y cubierto de tierra. Miré alrededor. El hombre había desaparecido. El cementerio estaba vacío, pero en la tumba que él había estado observando, había algo que no estaba antes. Un ataúd de madera oscura. Me acerqué con cautela, sintiendo que el aire se volvía más denso. La madera tenía marcas profundas, como si alguien hubiera rasguñado la tapa desde dentro. Y entonces lo vi. Mi nombre estaba tallado en la madera. Retrocedí de golpe, sintiendo un frío helado en los huesos. No podía ser una coincidencia. Nadie más en el pueblo se llamaba como yo. Nadie. Quise convencerme de que era una broma, pero algo dentro de mí sabía que no lo era. El ataúd estaba allí por una razón. El sonido de un susurro rompió el silencio. No era el viento. No era mi imaginación. Venía de dentro del ataúd. Un murmullo bajo, casi imperceptible, como si alguien intentara hablar desde el interior. Me quedé paralizado. Quería correr, salir de ahí y nunca volver, pero mis piernas no respondían. Algo me obligaba a quedarme. La tapa del ataúd crujió. No se abrió del todo, solo se levantó unos milímetros, lo suficiente para que la oscuridad en su interior pareciera moverse. Me di la vuelta y corrí. No recuerdo cuánto tiempo estuve huyendo entre las tumbas, pero cuando por fin llegué a la entrada del cementerio, me detuve para respirar. Todo estaba en silencio otra vez. Me obligué a pensar que lo había imaginado. Que estaba cansado, que el frío y la soledad me estaban afectando. Pero cuando regresé a la fosa al día siguiente, el ataúd ya no estaba. En su lugar, la tierra estaba removida, como si algo hubiera salido de allí. La madera astillada de la tapa estaba tirada a un lado, con marcas de uñas clavadas en la superficie. Desde aquella noche, no duermo bien. Siempre siento que algo me sigue. Que alguien me observa cuando estoy solo. A veces, en la oscuridad de mi habitación, escucho un susurro. Un murmullo débil, pronunciando mi nombre. Desde aquella noche, el miedo se convirtió en mi sombra. No podía sacarme de la cabeza el ataúd con mi nombre y las marcas de uñas en la madera. Durante días, intenté convencerme de que todo había sido una alucinación, una mala jugada de mi mente cansada. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la tapa levantándose, la oscuridad moviéndose en su interior, el sonido de un murmullo apenas audible, pronunciando mi nombre. El cementerio, que antes me parecía un lugar tranquilo, ahora se sentía diferente. La atmósfera era más pesada. Las sombras de las tumbas parecían alargarse más de lo normal. A veces, mientras cavaba nuevas fosas, tenía la sensación de que alguien estaba de pie detrás de mí, observándome. Pero cuando me volteaba, no había nadie. O al menos, nadie que pudiera ver. Una noche, después de un día particularmente largo, me quedé más tiempo del habitual en el cementerio. Tenía que terminar de limpiar algunas lápidas antes del Día de los Muertos. La brisa fría anunciaba la llegada de la madrugada y, aunque mi cuerpo me pedía descanso, no quería volver a casa. Allí, en la oscuridad de mi cuarto, era donde más sentía su presencia. Tomé mi pala y me dirigí al rincón del cementerio donde había aparecido el ataúd. La tierra seguía removida, como si algo hubiera salido desde dentro, pero nadie en el pueblo parecía haberlo notado. Me acerqué, sintiendo una opresión en el pecho. No quería estar ahí, pero algo me obligaba a quedarme. El aire se volvió más denso. Un susurro surgió de la nada, un murmullo bajo, apenas perceptible, pero claro como el agua. Saúl. El sonido venía de la fosa. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Quise moverme, pero mis pies estaban clavados en la tierra. Un golpe seco resonó desde el suelo. Otro. Y otro. Como si algo estuviera arañando la superficie desde abajo. Di un paso atrás, pero el suelo bajo mis pies cedió de repente. No tuve tiempo de reaccionar. Caí de golpe dentro de la fosa. La tierra suelta me cubrió parcialmente y el impacto me dejó sin aliento. Intenté incorporarme, pero algo estaba ahí abajo. Algo frío. Algo que me sujetó del tobillo. Pateé con todas mis fuerzas, sintiendo unos dedos helados resbalar por mi piel. Me arrastré hacia la superficie, jadeando, sintiendo cómo la tierra parecía hundirse más con cada segundo. Cuando logré salir, rodé sobre la hierba húmeda, con el corazón latiéndome en los oídos. Pero no estaba solo. Frente a mí, de pie junto a la tumba, estaba el hombre de negro. Su rostro seguía siendo un abismo de oscuridad. No se movía, no respiraba, pero su presencia lo inundaba todo. Y entonces, vi lo peor. A su lado, había otro ataúd. Esta vez, no estaba cerrado. Estaba abierto. Dentro, algo se movió. Algo que no debía estar allí. Me acerqué sin querer, con el cuerpo paralizado por el miedo, lo que vi dentro me robó el aliento. Era yo. Mi propio rostro, pálido y con los ojos abiertos, me miraba fijamente desde dentro del ataúd. Mi boca estaba entreabierta, como si intentara decir algo, pero no salía ningún sonido. Mis dedos estaban rígidos, con las uñas astilladas, llenas de tierra. Como si hubiera estado intentando salir de allí. Retrocedí de golpe, sintiendo que mi mente se resquebrajaba. No podía ser real. No podía estar viendo lo que veía. Pero entonces, mi otro yo parpadeó. No recuerdo cómo llegué a casa esa noche. No recuerdo haber salido del cementerio, ni haber caminado por las calles desiertas del pueblo. Solo sé que, cuando volví en mí, estaba encerrado en mi cuarto, con las luces encendidas y la espalda contra la pared. Desde entonces, no he vuelto al cementerio. Renuncié al trabajo al día siguiente, no di explicaciones, no podía. Nadie me habría creído. Pero el miedo no se ha ido. A veces, en las madrugadas, siento que alguien está de pie en la esquina de mi habitación, no lo veo, pero sé que está ahí, lo siento. Siento su mirada vacía, su presencia helada. Y algunas noches, cuando el viento sopla fuerte, puedo escuchar un susurro. Un murmullo débil, casi imperceptible. Llamándome por mi nombre. El legado maldito del panteón. Mi nombre es Alejandro y trabajo como historiador en la ciudad de Veracruz. Mi investigación más reciente me llevó al antiguo Panteón de los Márquez, una de las familias más influyentes y acaudaladas del siglo XIX. La cripta familiar, un lujoso mausoleo de mármol blanco con intrincados detalles góticos, siempre me había fascinado. Sin embargo, no fue hasta que escuché los rumores sobre las maldiciones y las extrañas muertes de los miembros de la familia que decidí profundizar en su historia. El primer indicio de la maldición surgió con la muerte de don Federico Márquez, el patriarca de la familia, a mediados del siglo XIX. Según los registros históricos, su fallecimiento fue súbito e inexplicable. Sin embargo, los rumores hablaban de una vida llena de oscuros secretos y de enemigos que juraron vengarse de él. A medida que pasaron los años, más miembros de la familia Márquez murieron en circunstancias igualmente misteriosas y violentas. Decidí investigar a fondo, comenzando con la recopilación de documentos históricos, registros de defunciones y cualquier pista que pudiera encontrar en los archivos municipales. Lo que descubrí fue escalofriante. Cada generación de los Márquez había experimentado muertes prematuras, a menudo rodeadas de circunstancias inexplicables. Las causas iban desde extraños accidentes hasta enfermedades repentinas y violentas. Cada muerte parecía añadir un nuevo capítulo a la oscura leyenda de la familia. El siguiente paso en mi investigación me llevó directamente al panteón familiar. Llegué una mañana de otoño, con el aire fresco y el cielo nublado, un escenario perfecto para explorar la morada final de los Márquez. El mausoleo se alzaba imponente entre las demás tumbas, con una belleza inquietante que contrastaba con el abandono y el desgaste del tiempo. Empujé la pesada puerta de hierro, que se abrió con un chirrido que resonó en el silencio del lugar. El interior del mausoleo estaba iluminado por la luz tenue que se filtraba a través de las vidrieras coloreadas. La atmósfera era sofocante y el aire estaba impregnado de un olor rancio y húmedo. Avancé con cautela, observando las criptas y los nichos que contenían los restos de los miembros de la familia. Cada tumba estaba adornada con epitafios grandilocuentes y retratos enmarcados que mostraban rostros serenos y altivos. Fue entonces cuando noté algo extraño. En una de las criptas, la que pertenecía a don Federico Márquez, había una inscripción que no coincidía con el resto. Decía, aquí yace el patriarca de la familia, cuyo legado de sangre y traición jamás será olvidado. La inscripción parecía más una advertencia que un homenaje. Me agaché para examinarla más de cerca y, al tocarla, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De repente, un murmullo apenas audible llenó el mausoleo. Me levanté de golpe, mirando a mi alrededor, pero no vi a nadie. El murmullo se hizo más fuerte, transformándose en una mezcla de voces que parecían surgir de todas partes y de ninguna. Eran susurros cargados de angustia y dolor, como si las almas atrapadas en aquel lugar intentaran comunicarse conmigo. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba mantener la calma. Saqué mi cuaderno y comencé a anotar todo lo que veía y escuchaba. Las voces parecían contar una historia, fragmentos de una narrativa oscura y trágica. Escuché nombres, fechas y eventos que coincidían con lo que había leído en los registros históricos. Pero también había detalles nuevos, detalles que no estaban en ningún archivo, detalles que revelaban los crímenes y las traiciones de la familia Márquez. La noche se acercaba y la oscuridad llenó el mausoleo. Las voces se hicieron más fuertes, casi desesperadas. Decidí salir antes de que el pánico se apoderara de mí. Cerré la puerta del mausoleo y me dirigí a mi coche, sintiendo que algo o alguien me observaba desde las sombras. Conduje de vuelta a la ciudad, con la mente llena de preguntas y una creciente sensación de inquietud. Esa noche, mientras revisaba mis notas, me di cuenta de que había captado más de lo que esperaba. Los fragmentos de las voces formaban un patrón, una cronología de eventos que contaban la historia oculta de la familia Márquez. Descubrí que don Federico había amasado su fortuna a través de medios ilícitos y crueles, traicionando a socios y amigos, y que su maldición había comenzado con el juramento de venganza de una de sus víctimas. Las generaciones siguientes de los Márquez no fueron mejores. Los hijos y nietos de don Federico perpetuaron su legado de corrupción y traición. Cada uno de ellos fue responsable de actos atroces, desde asesinatos hasta robos y conspiraciones. La maldición no era solo un castigo, sino una retribución por las acciones de la familia a lo largo de los años. Durante las siguientes semanas, continué investigando, visitando el panteón con regularidad. Cada visita era una experiencia aterradora, con las voces de los muertos haciéndose más claras y desesperadas. Sentía que estaban tratando de advertirme, de contarme toda la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Pero también sentía que había algo más, algo que no podía comprender del todo. Una noche, mientras revisaba mis notas, noté una extraña coincidencia. Todas las muertes en la familia Márquez ocurrieron en torno a una fecha específica, el aniversario de la muerte de don Federico. Era como si la maldición alcanzara su punto máximo en ese día, cobrando una nueva víctima cada año. Me di cuenta de que el aniversario se acercaba y sentí una urgencia creciente por desentrañar el misterio antes de que fuera demasiado tarde. Decidí pasar la noche en el mausoleo, armado con una grabadora y mi cuaderno. Llegué al anochecer y me instalé en una esquina donde podía observar todas las criptas. Las horas pasaron lentamente y el silencio del lugar se volvió opresivo. Las voces comenzaron a susurrar nuevamente, más fuertes y claras que nunca. Cerca de la medianoche, algo cambió. Una figura espectral apareció en el centro del mausoleo. Era un hombre alto y delgado, con rasgos afilados y una expresión de profunda tristeza. Supe de inmediato que era don Federico Márquez. Sus ojos se encontraron con los míos y sentí una ola de desesperación y arrepentimiento. Don Federico comenzó a hablar, su voz resonando en mi mente. Me contó su historia, su vida llena de ambición y crueldad, y cómo había traicionado a aquellos que confiaban en él. Su maldición era un castigo por sus acciones y la retribución se extendía a toda su familia. Cada miembro de los Márquez estaba destinado a sufrir por sus crímenes, atrapados en un ciclo interminable de dolor y venganza. Mientras escuchaba, las otras figuras espectrales comenzaron a aparecer, cada una contando su propia historia de traición y sufrimiento. Eran las víctimas de los Márquez, almas atrapadas en el mausoleo, clamando por justicia. Me di cuenta de que mi presencia allí no era casualidad. Había sido elegido para ser el testigo de su historia, para contarla al mundo y romper el ciclo de la maldición. La noche pasó en un suspiro y, al amanecer, las figuras se desvanecieron. Salí del mausoleo, agotado pero decidido. Sabía que tenía una misión, contar la verdad sobre la familia Márquez y sus crímenes, exponer su legado oscuro y ayudar a las almas atrapadas a encontrar la paz. Pasé los siguientes meses escribiendo la historia, documentando cada detalle, cada crimen, cada traición. Publicar mi investigación fue un proceso arduo y peligroso. Recibí amenazas y enfrenté la oposición de aquellos que aún veneraban a los Márquez como benefactores del pueblo. Pero no me detuve. Sabía que la verdad debía salir a la luz. Finalmente, mi trabajo fue reconocido y la verdad sobre los Márquez se hizo pública. El mausoleo fue sellado y el cementerio se convirtió en un monumento a las víctimas de la injusticia. Las almas atrapadas comenzaron a encontrar la paz y las voces cesaron. Sentí que había cumplido mi misión, pero también sabía que la historia de los Márquez sería una advertencia eterna para aquellos que buscaran el poder a cualquier costo. Mi vida cambió para siempre. Las experiencias que viví en el panteón me dejaron marcado, pero también me hicieron más fuerte. Aprendí que la verdad siempre encuentra su camino y que los crímenes del pasado nunca quedan impunes. La maldición de los Márquez fue un recordatorio de que la justicia puede tardar, pero siempre llega. El cazador nocturno. La oscuridad había caído sobre el cementerio cuando inicié mi turno de vigilancia nocturna. Era una noche sin luna, y las sombras parecían extenderse y contraerse con cada movimiento de la linterna que llevaba en la mano. Mi nombre es Jorge, y llevaba solo unas semanas trabajando como vigilante nocturno en el antiguo cementerio de San Mateo, un lugar que había visto siglos de historia y muchas más historias enterradas bajo su tierra sagrada. El cementerio tenía una atmósfera inquietante que se intensificaba durante la noche. Las viejas lápidas, cubiertas de musgo y líquenes, parecían susurrar secretos a medida que caminaba entre ellas. Había escuchado rumores sobre el lugar, historias de rituales oscuros y espíritus inquietos, pero siempre las había descartado como meras supersticiones. Una noche, mientras patrullaba cerca de la capilla abandonada en el centro del cementerio, algo llamó mi atención. Una piedra suelta en el suelo reveló una pequeña caja de madera, casi completamente enterrada bajo la tierra. La recogí, notando su antigüedad y el extraño símbolo grabado en su tapa. La curiosidad me llevó a abrirla, y dentro encontré un viejo diario, sus páginas amarillentas y frágiles por el tiempo. Llevé el diario a mi pequeña oficina en el cobertizo del vigilante y comencé a leerlo bajo la tenue luz de una lámpara. El diario pertenecía a un hombre llamado Sebastián, que vivió en el siglo XVII y se describía a sí mismo como un cazador de brujas. Las primeras entradas detallaban su vida y su misión de erradicar la brujería, pero pronto las páginas comenzaron a relatar algo mucho más oscuro. Sebastián había descubierto que el cementerio de San Mateo era el epicentro de un culto que practicaba rituales oscuros. Describía con detalle cómo había rastreado a los líderes del culto y presenciado ceremonias que invocaban entidades demoníacas. En su última entrada, Sebastián mencionaba un ritual final que realizaría para sellar el lugar y atrapar las almas de los brujos y brujas para siempre. A medida que leía, una sensación de inquietud creció dentro de mí. Las palabras de Sebastián parecían cobrar vida, y podía casi escuchar los gritos y lamentos de aquellos condenados por sus acciones. Cerré el diario, sintiendo que algo no estaba bien, pero tratando de racionalizarlo como una simple historia antigua. Esa noche, mientras hacía mi ronda habitual, los sucesos extraños comenzaron. Primero, escuché susurros entre las lápidas, voces que no pertenecían a ningún ser vivo. Me detuve, tratando de localizar el origen de los sonidos, pero solo encontré el silencio opresivo de la noche. Continué mi camino, pero el malestar en mi pecho no disminuyó. Pasaron varios días y las experiencias paranormales se intensificaron. Empecé a ver sombras que se movían a la periferia de mi visión, figuras oscuras que desaparecían tan pronto como intentaba enfocarlas. La temperatura caía repentinamente sin razón aparente y a menudo sentía como si alguien me estuviera observando desde las profundidades de la noche. Una noche, mientras recorría el cementerio, me encontré frente a la antigua capilla. La puerta, que siempre había estado cerrada con un candado oxidado, estaba abierta de par en par. Una brisa helada emanaba del interior y mi linterna apenas penetraba la oscuridad más allá del umbral. Contra mi mejor juicio, entré. El interior de la capilla estaba cubierto de polvo y telarañas, pero lo que más me llamó la atención fue el altar. Allí, grabado en la piedra, estaba el mismo símbolo que había visto en la caja de madera. En el centro del símbolo había una pequeña abertura, como si algo estuviera destinado a encajar allí. De repente, un fuerte viento azotó el lugar, apagando mi linterna y sumiéndome en la oscuridad total. Sentí una presencia detrás de mí, algo antiguo y malévolo. Giré sobre mis talones y vi, con una claridad aterradora, la figura de un hombre vestido con ropas del siglo XVII, su rostro cubierto por una máscara de hierro. Era Sebastián, o al menos su espectro. En su mano, sostenía una vieja antorcha que iluminaba su rostro con una luz siniestra. Sus ojos eran pozos vacíos de desesperación y odio. En ese momento, supe que el cazador de brujas había sido despertado, y que su caza eterna había comenzado una vez más. Corrí de la capilla, mi corazón latiendo con fuerza y mis pensamientos nublados por el miedo. Pero no podía huir de su presencia. Durante los días siguientes, los objetos en mi casa comenzaron a moverse por sí mismos y encontraba notas escritas con una caligrafía antigua, advirtiéndome que el tiempo se acababa. Cada noche, el espectro de Sebastián se acercaba más, susurrando sus advertencias y mostrando visiones de los rituales oscuros que había presenciado siglos atrás. Las visiones eran tan vívidas que sentía el olor de la sangre y escuchaba los gritos de los condenados. La línea entre mi realidad y la suya se desdibujaba cada vez más. En una de las visiones, vi cómo Sebastián realizaba su ritual final en el cementerio, atrapando las almas de los brujos en un círculo de fuego. Pero algo salió mal. En lugar de sellar el mal, él mismo quedó atrapado en su propia trampa, condenado a cazar a los descendientes de aquellos que había jurado destruir. Comprendí que mi única opción era terminar el ritual que Sebastián había comenzado. Volví al cementerio, esta vez llevando conmigo el diario y una réplica del símbolo que había encontrado en la capilla. Seguí las instrucciones del diario, reconstruyendo el círculo de fuego y recitando las palabras en latín que Sebastián había escrito con su propia mano. La noche estaba en su punto más oscuro cuando completé el ritual. Sentí una presencia poderosa a mi alrededor y el aire se volvió denso y cargado de energía. El espectro de Sebastián apareció una vez más, pero esta vez no estaba solo. Las figuras de los brujos y brujas que había cazado también emergieron, sus rostros deformados por el dolor y el odio. El círculo de fuego se encendió con una intensidad cegadora, y las almas atrapadas comenzaron a ser absorbidas por la luz. Sebastián gritó, un sonido que resonó en todo el cementerio, mientras su forma espectral era arrastrada hacia el centro del círculo. Las llamas consumieron todo a su paso, y sentí una liberación en el aire, como si un peso invisible hubiera sido levantado. Cuando las llamas finalmente se apagaron, el cementerio quedó en un silencio absoluto. Las sombras que antes habían rondado desaparecieron, y la opresiva atmósfera se disolvió. Me quedé allí, exhausto pero aliviado, sabiendo que había terminado lo que Sebastián no pudo. El diario se convirtió en cenizas en mis manos, llevándose con él los últimos vestigios del cazador de brujas y su casa eterna. Desde esa noche, el cementerio de San Mateo volvió a ser un lugar de descanso y paz, libre de las sombras del pasado. Nunca hablé de lo sucedido con nadie. Sabía que la historia era demasiado increíble para ser creída. Pero cada vez que paso cerca del cementerio, siento una conexión profunda con los eventos que tuvieron lugar. Y aunque las noches vuelven a ser tranquilas, siempre estaré vigilante, recordando que hay fuerzas en el mundo que no deben ser perturbadas. La venganza del sepulturero. El sonido del viento nocturno acariciaba las lápidas del cementerio, un susurro constante que parecía contener secretos antiguos y promesas rotas. Era el lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde el pasado y el presente se fundían en un paisaje eterno de mármol y granito. Era aquí donde comenzó todo. Mi abuelo siempre me contaba historias de terror cuando era niño, relatos de fantasmas y espectros que deambulaban por la tierra en busca de venganza. Nunca los tomé en serio, considerándolos simples cuentos para asustar a los más jóvenes. Sin embargo, esos recuerdos comenzaron a adquirir un significado más oscuro y tangible cuando los extraños eventos empezaron a ocurrir en nuestra casa. La primera señal fue una nota. Era un pedazo de papel amarillento, desgastado por el tiempo, que encontré sobre mi escritorio una mañana. El retorno está cerca, decía, con una caligrafía retorcida y anticuada. No le di mucha importancia al principio, pensando que era una broma pesada de algún amigo. Sin embargo, las cosas comenzaron a escalar rápidamente. La siguiente noche, mientras me preparaba para dormir, encontré un objeto extraño en mi mesita de noche. Era una llave antigua, de hierro oxidado, que no reconocía. Su mera presencia me dio un escalofrío, una sensación de que algo no estaba bien. La guardé en un cajón, tratando de ignorar la creciente inquietud en mi mente. Con el paso de los días, las notas y los objetos antiguos se volvieron más frecuentes. Un viejo reloj de bolsillo apareció en la sala de estar, con las manecillas congeladas a la medianoche. Una fotografía en sepia de un hombre con expresión sombría fue dejada en la cocina, sus ojos parecían seguirme dondequiera que fuera. La caligrafía en las notas era siempre la misma, y los mensajes se volvieron más personales y amenazantes. La deuda será pagada, decía una de ellas. El pasado no puede ser enterrado, rezaba otra. Decidí investigar el origen de estas perturbaciones, convencido de que había una conexión con la historia de nuestra familia. Recordé las historias de mi abuelo y empecé a buscar en los archivos familiares, descubriendo un pasado oscuro que había sido cuidadosamente ocultado. Un nombre surgió repetidamente, Jeremías Núñez. Jeremías Núñez había sido el sepulturero del pueblo hace casi un siglo. Según los registros, había sido maltratado y humillado por los habitantes del lugar, tratado como un paria por razones que nunca quedaron del todo claras. Los rumores hablaban de brujería y pactos oscuros, pero no había pruebas concretas. Lo que sí era cierto es que su vida había sido miserable, marcada por el desprecio y el aislamiento. Descubrí que mis antepasados habían estado entre los que más lo habían perseguido. Mi bisabuelo, en particular, había sido uno de los peores. Las historias hablaban de palizas y humillaciones públicas, de abusos constantes que habían dejado a Jeremías un hombre roto y amargado. Murió solo y olvidado, enterrado en una tumba sin nombre en el mismo cementerio donde había trabajado toda su vida. Con cada nueva revelación, mi inquietud crecía. Sentía que había despertado algo que debía haber permanecido dormido. No podía evitar preguntarme si Jeremías estaba detrás de todo esto, buscando venganza desde el más allá. Las noches se volvieron insoportables, llenas de pesadillas y susurros inaudibles que parecían emanar de las sombras mismas de mi habitación. Una noche, decidí enfrentar mis miedos. Con la llave oxidada en mano, me dirigí al cementerio. La luna llena iluminaba el camino y el viento soplaba con una fuerza casi sobrenatural. Caminé entre las lápidas, sintiendo que cada paso me acercaba más a la verdad. Llegué a la tumba sin nombre, una simple cruz de madera clavada en la tierra. El aire se volvió helado a mi alrededor y el silencio era ensordecedor. Con manos temblorosas, usé la llave para abrir una vieja caja de metal que había desenterrado. Dentro, encontré más notas, todas dirigidas a mí. Tu sangre pagará por los pecados de tus padres, decía una de ellas. El ciclo de la venganza no se puede romper. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente, encontrándome cara a cara con la figura espectral de Jeremías. Sus ojos eran pozos de oscuridad infinita, llenos de dolor y odio acumulados a lo largo de los años. No podía moverme, paralizado por el terror. En ese momento, comprendí que no había forma de escapar. Jeremías no buscaba solo venganza, sino justicia por los males que había sufrido. Su ira no era solo contra mí, sino contra toda mi familia. Caí de rodillas, sintiendo una opresión en el pecho que me robaba el aliento. Las semanas siguientes fueron un infierno viviente. Mi salud comenzó a deteriorarse y los extraños eventos se volvieron aún más intensos. Las notas aparecían en lugares imposibles y los objetos antiguos me perseguían a dondequiera que fuera. Mis parientes comenzaron a experimentar lo mismo, cada uno enfrentando su propio tormento personal. Finalmente, decidimos reunirnos y tratar de encontrar una solución. Nos dirigimos al cementerio juntos, buscando alguna forma de apaciguar el espíritu vengativo de Jeremías. Ofrecimos disculpas y rezos, dejando ofrendas en su tumba. Pero nada parecía ser suficiente. Su ira no podía ser sofocada por simples palabras. El clímax llegó una noche tormentosa. Un rayo iluminó el cielo mientras nos reuníamos una vez más en el cementerio. Esta vez, no solo estaba Jeremías esperándonos. Figuras espectrales de otras víctimas de nuestra familia comenzaron a aparecer, todas exigiendo justicia. Fue entonces cuando comprendimos la verdadera magnitud de nuestro pecado. No era solo Jeremías quien había sido maltratado y humillado. Nuestra familia había dejado un rastro de sufrimiento a lo largo de las generaciones y ahora todos esos espíritus buscaban retribución. Caí de rodillas una vez más, implorando perdón. Sentí una mano helada en mi hombro y al levantar la vista, vi el rostro de Jeremías, ya no lleno de odio, sino de una tristeza profunda. En sus ojos, vi una chispa de comprensión. Comprendí que no buscaba solo venganza, sino reconocimiento y arrepentimiento genuino. Prometimos rectificar los errores de nuestros antepasados, dedicar nuestras vidas a ayudar a otros y asegurar que las injusticias del pasado no se repitieran. Con el tiempo, los extraños eventos comenzaron a disminuir y las notas dejaron de aparecer. Pero nunca olvidaré la lección aprendida en esas noches de terror. El pasado nunca se puede enterrar completamente. Siempre encontrará una manera de resurgir, exigiendo justicia y reconocimiento. Y así, nuestra familia se vio obligada a enfrentar sus propios demonios, asegurando que las sombras de nuestros errores no volvieran a perseguirnos. Aunque la calma regresó eventualmente, el eco de la venganza de Jeremías perdura en nuestra memoria, un recordatorio constante de que debemos vivir con integridad y compasión, para que los fantasmas del pasado no encuentren razones para regresar. El Tribunal de los Injustos. Nunca creí en las historias de fantasmas ni en los rumores que los ancianos del pueblo contaban al anochecer. Mi escepticismo me daba un aire de superioridad sobre los demás, quienes parecían vivir bajo el yugo de supersticiones y temores ancestrales. Sin embargo, cuando comenzaron a desaparecer aldeanos y los pocos que regresaron hablaban de un tribunal fantasma en el cementerio, me vi obligado a reconsiderar mi postura. El pueblo de San Andrés era remoto, aislado entre montañas y bosques densos. Su cementerio, conocido como el Cementerio de los Injustos, había sido el lugar de descanso de aquellos que murieron sin recibir justicia. Era un lugar que evitábamos, no por miedo a los muertos, sino por respeto a las tragedias que allí yacían. Sin embargo, algo había cambiado en el aire. Las desapariciones comenzaron a aumentar y la inquietud se apoderó de nosotros. La primera en desaparecer fue Marta, una mujer joven que vivía al final del pueblo. Luego fue el turno de Jorge, el panadero, y después de Luis, el herrero. Todos ellos personas comunes, sin enemigos conocidos. Las desapariciones no seguían un patrón claro, pero todas tenían algo en común: los desaparecidos solían ser vistos por última vez cerca del cementerio. Decidí investigar, no solo por curiosidad, sino porque mi hermana pequeña, Clara, había sido una de las desaparecidas. La encontré días después, deambulando por el bosque en estado de shock. No podía recordar lo sucedido con claridad, pero susurros incoherentes hablaban de un juicio, de un tribunal de espectros que la habían acusado de crímenes que no comprendía. La vi en la cocina, sentada con una taza de té que no había tocado. Su mirada perdida en algún punto invisible. Sus palabras eran fragmentadas, rotas por el miedo. Fui juzgada, un tribunal, almas, justicia. Repetía una y otra vez. Mi corazón se apretó al verla así, y juré descubrir la verdad. Al anochecer, me armé de valor y me dirigí al cementerio. La luna llena iluminaba el camino, y una bruma espesa se alzaba entre las tumbas. Sentí el frío calar hasta los huesos, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire. Avancé entre las lápidas, leyendo nombres y fechas, imaginando las historias detrás de cada uno de ellos. El silencio era abrumador, roto solo por el crujir de las hojas bajo mis pies. De repente, un susurro se alzó en el aire, como el murmullo de voces lejanas. Me detuve, intentando captar el origen del sonido. Los susurros se hicieron más fuertes, más claros, formando palabras que parecían venir de todos lados y de ninguna parte al mismo tiempo. Justicia, verdad, juicio. Seguí el sonido hasta llegar a una sección del cementerio que parecía más antigua. Las lápidas estaban cubiertas de musgo y enredaderas, y algunas estaban tan deterioradas que apenas se podían leer. Allí, en el centro, vi una antigua cripta, medio oculta por la maleza. Los susurros parecían emanar de ella, llamándome, atrayéndome. Con el corazón latiendo con fuerza, empujé la puerta de la cripta, que se abrió con un chirrido que resonó en el silencio de la noche. Dentro, la oscuridad era total y el aire estaba cargado de un olor rancio y húmedo. Encendí mi linterna y avancé, descendiendo por una escalera de piedra que parecía interminable. Al llegar al fondo, me encontré en una cámara amplia, iluminada por una luz etérea que no tenía fuente visible. En el centro de la cámara había un círculo de figuras espectrales, vestidas con ropas antiguas y rostros que reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. Eran los jueces del tribunal fantasma. Antes de poder reaccionar, me encontré inmovilizado, incapaz de mover un solo músculo. Las figuras comenzaron a hablar, sus voces resonando en mi mente en lugar de mis oídos. Me acusaron de crímenes que no comprendía, de injusticias cometidas por mis antepasados y por mí mismo sin saberlo. Cada acusación era un golpe a mi espíritu y cada palabra un recordatorio de que la justicia, incluso en la muerte, debía ser servida. Intenté defenderme, explicar que no sabía de qué me acusaban, pero mi voz no salió. El juicio continuó, implacable, y supe que no había escapatoria. Me condenaron a revivir los tormentos de aquellos que habían sido injustamente tratados por mi familia, a sentir su dolor y su sufrimiento. Las visiones comenzaron de inmediato. Vi a mis antepasados cometer actos de crueldad y traición, vi sus víctimas sufrir y clamar por justicia. Cada visión era más vívida y aterradora que la anterior, y sentí cada dolor, cada desesperación como si fuera mía. La experiencia fue eterna y, sin embargo, solo habían pasado unas horas cuando la luz de la mañana comenzó a filtrarse por la entrada de la cripta. Las figuras espectrales se desvanecieron, dejándome solo en la oscuridad. Mis piernas temblaban y apenas podía mantenerme en pie. Salí de la cripta, tambaleándome, sintiendo el peso de las visiones aplastarme. El pueblo estaba desierto a esa hora de la mañana y me dirigí a casa, con la mente nublada y el corazón pesado. No podía olvidar lo que había visto y sentido. Las almas de los injustos buscaban redención y justicia, y no descansarían hasta conseguirla. Compartí mi experiencia con los aldeanos, quienes escucharon con rostros pálidos y ojos llenos de temor. Algunos sugirieron abandonar el pueblo, dejar atrás las maldiciones y los fantasmas, pero otros, como yo, sabían que no podíamos huir de nuestra historia. Decidimos enfrentar el pasado, investigar los crímenes de nuestros antepasados y hacer todo lo posible por redimir sus errores. Organizamos un grupo de investigación compuesto por los más sabios y valientes del pueblo. Revisamos viejos registros, hablamos con los ancianos, desenterramos secretos olvidados. Descubrimos historias de traición, asesinatos y engaños que habían quedado impunes durante generaciones. Era doloroso y humillante, pero sabíamos que era necesario. Realizamos rituales de purificación en el cementerio, oraciones y ofrendas para las almas de los injustos. Pedimos perdón en nombre de nuestros antepasados y nos comprometimos a no repetir sus errores. Poco a poco, las desapariciones cesaron y el tribunal fantasma dejó de juzgar a los vivos. Sin embargo, el recuerdo de esa noche en la cripta nunca me abandonó. Los susurros y las visiones seguían acechándome en sueños, recordándome que la justicia es un ciclo que no puede ser ignorado. Aprendí que la verdad, por más dolorosa que sea, debe ser enfrentada y que las almas de los muertos siempre encontrarán la manera de reclamar lo que les fue negado. El cementerio de los injustos seguía siendo un lugar de respeto y temor, pero también se convirtió en un símbolo de redención y justicia para nuestro pueblo. Supimos que, al honrar la verdad y enfrentar nuestros errores, podíamos encontrar la paz, tanto para los vivos como para los muertos. La Dama de Negro. El cementerio del pueblo siempre había sido un lugar de historias susurradas y miradas furtivas. Los ancianos hablaban con reverencia y temor de la Dama de Negro, una figura espectral que aparecía cada noche entre las lápidas. Decían que buscaba a su hijo perdido y que aquellos que se cruzaban en su camino estaban condenados a revivir el dolor de su pérdida. Nunca le di mucha importancia a esos relatos. Eran solo cuentos para asustar a los niños, pensaba. Hasta que una noche, mi escepticismo se puso a prueba. Era una tarde fría de octubre cuando recibí la noticia de la muerte de mi abuelo. Siempre había sido un hombre fuerte y enérgico, pero la edad y las enfermedades terminaron por llevarse su vitalidad. Decidí viajar al pueblo para asistir a su funeral y despedirme de él. Llegué al atardecer, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un tono anaranjado profundo. Después del funeral, sentí la necesidad de quedarme un poco más en el cementerio. Había algo en la tranquilidad del lugar que me daba consuelo. Me senté junto a la tumba de mi abuelo y dejé que los recuerdos fluyeran. Las historias de mi infancia, las lecciones de vida, todo lo que él había significado para mí. El sol desapareció completamente y la oscuridad se apoderó del cementerio. Encendí una vela y la coloqué junto a la lápida. Mientras la llama parpadeaba, sentí una brisa fría que me hizo estremecer. Fue entonces cuando la vi. Entre la niebla que comenzaba a levantarse, una figura femenina apareció. Vestía un largo vestido negro que rozaba el suelo, y su rostro estaba parcialmente oculto por un velo. La observé con fascinación y un creciente temor. Su andar era lento y silencioso, como si flotara sobre el suelo. No había duda, era la Dama de Negro. El pánico comenzó a invadirme. Recordé las historias, los susurros de los viejos del pueblo. Me levanté rápidamente, intentando mantener la calma, y me dirigí hacia la salida del cementerio. Pero mis pies parecían pesados, como si algo invisible tratara de retenerme. La figura se movía entre las tumbas, cada vez más cerca de mí. Podía sentir su presencia, una mezcla de tristeza y desesperación que me envolvía. Me di cuenta de que no tenía sentido correr, debía enfrentarla. Inspiré profundamente y me giré para mirarla directamente. Sus ojos eran pozos oscuros de dolor. Extendió una mano hacia mí y en ese momento comprendí su sufrimiento. No era una amenaza, sino una madre en busca de su hijo. A pesar del terror que sentía, una parte de mí quería ayudarla, aliviar su pena. De repente, el mundo a mi alrededor cambió. Ya no estaba en el cementerio, sino en una casa antigua, iluminada por la luz de las velas. Podía oír el llanto de un niño en alguna parte. Avancé por el pasillo, siguiendo el sonido, hasta llegar a una habitación. En el centro de la habitación, un niño pequeño estaba sentado, abrazando una muñeca de trapo. Levantó la vista y me miró con ojos llenos de lágrimas. Supe que era el hijo de la dama de negro. Sentí una conexión inmediata con él, como si su dolor se reflejara en mí. Intenté hablarle, pero no podía emitir sonido alguno. Solo podía observar y sentir su tristeza. La madre apareció en la puerta, su figura espectral iluminada por la tenue luz. Se acercó al niño, pero él no parecía verla. La angustia en su rostro era palpable, un sufrimiento eterno que no encontraba alivio. Comprendí que estaba atrapado en su dolor, reviviendo su pérdida una y otra vez. Sentí una desesperación creciente, sabiendo que no había nada que pudiera hacer para ayudarla. La imagen se desvaneció y me encontré de nuevo en el cementerio, de pie junto a la tumba de mi abuelo. La figura de la dama de negro se desvanecía lentamente en la niebla. Sabía que su sufrimiento continuaría y que cualquiera que la viera estaría condenado a revivir su tragedia. Me alejé del cementerio con el corazón pesado, llevando conmigo el dolor de esa madre perdida. Desde aquella noche, mi vida cambió. Las imágenes del niño y su madre perseguían mis sueños y el sonido de su llanto resonaba en mis oídos. Intenté encontrar información sobre la dama de negro, investigar su historia, pero todo lo que encontré fueron fragmentos de leyendas y relatos incompletos. El cementerio se convirtió en un lugar que evitaba a toda costa. Cada vez que pasaba cerca, sentía una presencia oscura y el aire se volvía helado. Sabía que ella estaba allí, buscando a su hijo, atrapada en un ciclo de dolor sin fin. Decidí alejarme del pueblo, esperando que la distancia pudiera traerme algo de paz. Me mudé a la ciudad, encontré un nuevo trabajo y traté de construir una nueva vida. Pero el recuerdo de esa noche nunca me abandonó. Las personas que me conocían notaban el cambio en mí. Me volví más reservado, evitaba hablar del pasado y, sobre todo, del cementerio. Pero, en las noches solitarias, cuando el silencio era abrumador, sentía su presencia, como si su dolor hubiera dejado una marca imborrable en mi alma. Con el tiempo, comprendí que no podía huir de lo que había visto. Decidí regresar al pueblo y enfrentar la realidad. Sabía que debía encontrar una manera de ayudar a la dama de negro, liberar su espíritu y el de su hijo de su tormento eterno. Volví al cementerio con determinación, llevando conmigo ofrendas y objetos que creía podrían ayudar. Flores, velas y una muñeca de trapo similar a la que había visto en la visión. Me arrodillé junto a una lápida antigua y recé, pidiendo paz para los espíritus atrapados. La noche se volvió fría y la niebla se levantó una vez más. La figura de la dama de negro apareció lentamente, avanzando entre las tumbas. Esta vez, no sentí miedo, sino compasión. Colocé la muñeca de trapo sobre la lápida y encendí las velas. La dama de negro se detuvo frente a mí, su rostro todavía oculto por el velo. Extendió una mano hacia la muñeca y, por un momento, una expresión de alivio cruzó su rostro. La niebla comenzó a disiparse y su figura se desvaneció lentamente. El aire se sintió más ligero, como si una carga pesada hubiera sido levantada. Me quedé allí, arrodillado, sintiendo una paz que no había sentido en años. Sabía que, de alguna manera, había ayudado a la dama de negro a encontrar algo de consuelo. Me alejé del cementerio con la certeza de que su espíritu finalmente podría descansar. A partir de ese momento, el cementerio perdió su atmósfera opresiva y la presencia oscura desapareció. Las historias de la Dama de Negro se desvanecieron con el tiempo, convirtiéndose en un recuerdo distante. Aunque nunca supe la verdadera historia detrás de la Dama de Negro, entendí que su dolor había sido real y que había encontrado paz gracias a mi intervención. Mi vida cambió para mejor, llevándome a apreciar la importancia de enfrentar nuestros miedos y buscar la verdad, no importa cuán aterradora pueda ser. Los niños de la cripta. La bruma matutina envolvía el antiguo cementerio, creando una atmósfera de silencio y desolación. Caminaba entre las lápidas cubiertas de musgo, sintiendo el peso de la historia en cada paso. Este lugar, olvidado por el tiempo y la memoria, había sido testigo de tragedias innombrables y misterios sin resolver. Había heredado la pequeña casa de campo cercana del cementerio de mi abuela, quien siempre me advertía que evitara el lugar después del anochecer. Solía pensar que sus advertencias eran solo supersticiones de una mujer mayor, pero pronto descubriría cuán equivocada estaba. Todo comenzó una mañana fría de octubre. Mientras paseaba por el cementerio, noté algo extraño: una de las tumbas de los niños estaba abierta. La lápida, que pertenecía a un niño llamado Tomás, estaba ladeada y la tierra, removida. Me acerqué con cautela, sintiendo una creciente inquietud. Miré dentro de la tumba y vi que estaba vacía. El aire se tornó más pesado y sentí que alguien me observaba. Me di la vuelta rápidamente, pero no vi a nadie. Solo la espesa niebla que comenzaba a ascender entre las lápidas, envolviendo todo a su paso. Decidí regresar a la casa, tratando de sacudirme la sensación de ser vigilado. Los días siguientes trajeron más sorpresas inquietantes. Cada mañana encontraba más tumbas de niños abiertas, todas vacías. Los nombres en las lápidas se repetían en mi mente: Ana, Pedro, Sofía, todos habían muerto a una edad temprana y en circunstancias misteriosas. Empecé a investigar en los archivos de la biblioteca local y descubrí que todos estos niños habían fallecido en un corto periodo, a principios del siglo XX, y las causas de sus muertes nunca fueron esclarecidas. Una noche, desperté sobresaltado por un ruido extraño. Me levanté y miré por la ventana. La niebla era tan espesa que apenas podía ver el cementerio. Sin embargo, pude distinguir figuras pequeñas moviéndose lentamente entre las lápidas. Parecían niños, pero sus movimientos eran antinaturales, como si estuvieran flotando. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba la escena. Las figuras se dirigían hacia una cripta antigua situada en el centro del cementerio, conocida como la Cripta de los Niños. Esta estructura había sido construida para albergar los cuerpos de los niños que murieron en las misteriosas circunstancias. Nadie se aventuraba cerca de la cripta, pues se decía que estaba maldita. Decidí que era hora de enfrentar mis miedos y descubrir qué estaba pasando. Al día siguiente, me armé de valor y me dirigí a la cripta. La puerta de hierro forjado estaba oxidada y apenas se mantenía cerrada. Con un empujón, logré abrirla y una ráfaga de aire helado me golpeó el rostro. El interior de la cripta era oscuro y húmedo. Bajé los escalones de piedra, sintiendo cada uno de ellos bajo mis pies temblorosos. Un olor a tierra y descomposición llenaba el aire. La luz de mi linterna apenas iluminaba el camino, revelando ataúdes alineados a lo largo de las paredes. Mientras avanzaba, vi algo que me dejó sin aliento. Los ataúdes estaban abiertos y vacíos, igual que las tumbas en el exterior. La sensación de ser observado se intensificó y los susurros comenzaron a llenar el espacio. No podía entender las palabras, pero el tono era de desesperación y tristeza. Decidí continuar, impulsado por una mezcla de curiosidad y temor. Al llegar al fondo de la cripta, encontré un gran ataúd de piedra. La tapa estaba parcialmente abierta y dentro vi un antiguo libro cubierto de polvo. Lo tomé con cuidado y lo abrí. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños y textos en latín. No podía entenderlo, pero sentí que contenía la clave para entender lo que estaba pasando. Regresé a la casa con el libro, decidido a descifrar su contenido. Pasé noches enteras estudiando los símbolos y tratando de traducir el texto. Lo que descubrí fue aterrador. El libro contenía rituales de necromancia y relatos de prácticas oscuras realizadas en el cementerio. Al parecer, un grupo de ocultistas había utilizado a los niños en sus rituales, sacrificándolos para obtener poder y conocimiento prohibidos. Los espíritus de los niños no habían encontrado paz, y ahora sus almas erraban por el cementerio, buscando justicia o venganza. Comprendí que debía hacer algo para liberarlos de su tormento eterno. Decidí realizar un ritual de purificación descrito en el libro, con la esperanza de que esto los ayudaría a descansar en paz. La noche del ritual, el cementerio estaba cubierto de una niebla aún más espesa de lo habitual. Me dirigí a la cripta con todos los elementos necesarios, velas, hierbas y el libro. Preparé el altar improvisado y comencé a recitar las palabras en latín. A medida que lo hacía, los susurros a mi alrededor se intensificaron, llenando la cripta con un coro de lamentos. De repente, la temperatura cayó drásticamente y las velas se apagaron. Me quedé en la oscuridad total, sintiendo presencias a mi alrededor. Unos ojos brillantes aparecieron en la penumbra, mirándome fijamente. Sabía que eran los espíritus de los niños, esperando que cumpliera mi promesa de liberarlos. Continué el ritual, mi voz temblando mientras pronunciaba las palabras finales. Una luz suave comenzó a emanar del libro, iluminando la cripta. Los espíritus se acercaron a la luz, y por un momento, sus rostros mostraron una expresión de paz. Luego, uno a uno, comenzaron a desvanecerse, como si finalmente encontraran el descanso que tanto anhelaban. Cuando el último espíritu desapareció, la luz del libro se extinguió y la cripta quedó en silencio. Salí al exterior, sintiendo una extraña calma en el aire. La niebla se había disipado y el cementerio parecía más tranquilo, como si una pesada carga hubiera sido levantada. Desde esa noche, no volví a ver las figuras infantiles en la niebla, ni encontré más tumbas abiertas. La historia del cementerio quedó grabada en mi memoria como un recordatorio de los horrores que pueden acechar en el pasado y de la importancia de enfrentar nuestros miedos y buscar la verdad, sin importar cuán aterradora pueda ser. Nunca supe exactamente qué había desatado los eventos en el cementerio, pero una cosa era segura: los niños finalmente encontraron la paz que se les había negado durante tanto tiempo. Y aunque la tranquilidad había regresado, el eco de sus susurros aún resonaba en mi mente, recordándome siempre el precio de los secretos oscuros y el poder de la redención. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.